Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La semana pasada, como algunos recordarán, tuvimos una visita inesperada. Y esa visita fue la de Tomás Regalado, director de Radio Televisión Martí, que no venía solo, sino acompañado por una compatriota nuestra, cuya trayectoria cívica y cuyo talento como escritora han sido y son motivo de admiración para todos aquellos que de una manera u otra hemos tenido noticias de ellos. El propósito de esta visita de Tomás, como algunos de ustedes recordarán, era anunciarnos la incorporación de esta nueva amiga al equipo de Radio Televisión Martí. Algo que debe ser razón de entusiasmo para todos, ustedes y nosotros, ya que se trata de alguien que conoce la realidad cubana a fondo, hasta donde es posible conocer esa realidad, que la sufrió intensamente mientras vivió en la isla y que debe de continuar sufriéndola en el extranjero, porque nadie se va del todo, como dice la canción, ¿no? El destierro no es más que otra dimensión del drama cubano, una dimensión menos agónica, quizás, pero no menos capaz de trastornar y de ensombrecer, aún en medio de un clima de libertad, nuestras vidas. Esta compatriota nuestra, a la que me refiero, no era otra que María Elena Cruz Varela, alguien a quien muchos de ustedes conocen, alguien a quien la necesidad de propiciar un cambio en Cuba, ese cambio que todos tanto deseamos, convirtió en víctima de un aparato represor implacable. Alguien, María Elena, que escribía poesía y la seguiría escribiendo después, porque tiene alma de ave fénix. Y alguien a quien inmediatamente, ese día que estuvo aquí con Tomás, extendí una invitación para que volviera a visitarnos. Volviera a visitarnos hoy para celebrar ya de manera más sosegada su presencia en esta emisora. Hola, María Elena, ¿cómo estás?
Hola, Orlando, y hola al equipo técnico. Sin ellos no podemos hacer absolutamente nada.
No, lo sé. Yo me porto muy bien con ellos, por eso nada más.
Ya. No, porque son buenos chicos también.
¿Cómo estás?
Bien, estoy bien. Estoy contenta, asumiendo el sentido de la responsabilidad que implica dirigirse al público, uh-huh. Más al público cubano.
Claro.
Un público muy sui generis, uh-huh. En muchos aspectos, uh-huh. Pero siempre entera y capaz de dar lo mejor de mí misma por tal de seguir empujando la causa de la libertad de Cuba.
Claro, claro. Tú naciste en Colón, en Matanzas. ¿Qué recuerdas con mayor gusto de tus años allí?
Yo nací en 1953.
Ajá.
O sea, un año que marcó el año de la muerte de Stalin, por ejemplo, uh-huh. ¿No? Nací en el campo.
¿Ah, sí?
En el campo, en la finca Laberinto.
Uh-huh. ¿Qué era de tus padres, tus abuelos?
No. Mi padre era un campesino humilde. Uh-huh. Conocí los tiempos muertos también.
Ajá.
La época se llamaba tiempo muerto, cuando no se claro. podía trabajar, porque como él trabajaba en la zafra.
Uh-huh.
Sin embargo, no recuerdo nunca haber pasado hambre en toda esa etapa.
Uh-huh.
El hambre vino después. Uh-huh. Así fue. El hambre vino después.
¿Y por qué naciste en esa finca?
Porque ahí vivían mis padres. Ahí nació mi padre. Se crió ahí mi padre. Se casó con mi madre. Mi madre fue a vivir ahí. Mi madre, que es una guerrera increíble.
Uh-huh.
Y bueno. ¿Qué es lo que más recuerdo con muchísima ternura? El enorme jardín de la casa.
Ah.
Una casa de madera con techo de zinc, uh-huh. Vamos a estar claros.
Uh-huh.
El ruido de la lluvia en el zinc.
Uh-huh.
En las flores de aguinaldo cuando iban llegando las navidades.
Qué hermosas.
Y la mata de flor de Pascua detrás de la ventana del cuarto de mi madre.
Ah.
Cuando salí.
Qué bonito.
Esas son las cosas que atesoro, entre otras también cuando me perdí en el patio aquel tratando de encontrar tesoro y sintiendo qué estoy haciendo aquí. Desde pequeñita yo decía, yo no soy de aquí, pero no era del lugar, sino que me sentí extraña con un poco de dificultad para entender el ambiente.
¿Y hasta, bueno, hasta cuándo estuviste allí?
Hasta los 19 años. Ah, o sea, no soy una, no, no soy una guajirita arrancada temprano, no.
Toda la infancia y la adolescencia.
Y la adolescencia. Toda y la parte de la juventud también.
¿Y dónde estudiaste?
Pues en la escuela primaria. Yo llegué a la escuela hasta sexto grado nada más.
¿De veras?
Sí.
¿Hasta sexto grado?
Sí. Pero a los 4 años ya sabía leer y escribir, solita. Antes, cuando yo empecé la escuela, ya yo sabía leer y escribir. Las matemáticas nunca se me dieron bien, he tenido que apelar a la calculadora
eso
y demás.
Eso suele pasar con los poetas.
Ya. Al contrario de mi hermana, por ejemplo, de mi hija mayor, que se les da muy bien, inclusive a mi hijo se les da muy bien. No es que sea absolutamente obtusa en eso, pero es que no... Bueno, no me llama la atención ni saber cómo están hechas las estrellas. Son estrellas, están para iluminar y me basta con la luz, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa a los 19 años?
A los 19 años me fui.
Ajá.
Me fui.
¿Te fuiste sola? ¿Te fuiste casada?
Me fui sola.
A La Habana, supongo, ¿no?
Me fui sola.
A La Habana.
Primero pasé una temporada en Varadero trabajando en una brigada cuando estaban construyendo la famosa casa de los cosmonautas y me botaron. Parece que siempre...
¿Sentían?
No, es que siempre, desde que tengo uso de razón, a mí me han acusado de algo que yo no entendía y que para mí era una enfermedad muy grave. Diversionismo ideológico. Porque, por ejemplo, en mi casa, mi papá era militante del Partido Comunista.
¿Ah, sí?
Sí, mi papá llegó a ser militante del Partido Comunista. Y era un hombre honesto, para que tú veas. Engañado y honesto. Por eso, a veces hay que tener cierta paciencia con
claro,
la gente.
Claro, claro.
¿No? Y yo odiaba que mi papá me quitara las novelas. No había televisión, que mi papá me quitara las novelas que yo oía para escuchar los discursos del señor.
Sí.
Ese señor. Uh-huh. Y él sí los escuchaba todos, él creía de verdad que podía haber un cambio, que podía ser bueno, que podía todo ser bueno. Pero a mí que ese hombre hablara tanto me molestaba mucho. Me molestaba mucho, me parecía que era como una esclavitud, ¿no? Yo quería oír música, oír las radionovelas, que en aquella época todavía eran bastante buenas.
Muy buenas.
Sí.
Muy
la
buena,
radio en Cuba, claro, fue buena.
Estupenda.
Buena, porque estupenda. Yo conocía montones, sí, de dramaturgos y montones de
y los actores y actrices, sí, los bárbaros.
Sí, ¿no? Y montones de escritores clásicos los conocí porque se radiaban dramatizados los libros.
Los libros de ellos.
Se radiaban dramatizados. A Ibsen, por ejemplo, que me viene al vuelo, con La Casa de Muñecas,
claro,
con... O sea, todas esas cosas yo me las bebía desde niña, de 9, 8, 9 años, me las bebía desde niña. Conan Doyle.
Y tú sabes que yo no me expongo nunca a ellos, pero en algún momento, por razones de trabajo, he tenido la tentación de escuchar un discurso del susodicho, ¿no?
Yeah.
Y me ha parecido una cosa tan horrenda. No ya por lo que decía, sino por la repetición, el yoísmo absoluto de aquellos discursos.
Hipnótico.
Y habla, y habla, y habla, y habla. Y al final uno decía, bueno, pero ¿y cuánto de lo que dijo no podía haber dicho?
En tres palabras.
En tres palabras, ¿no?
No. Es la audiencia cautiva.
Totalmente.
Es seducir, hipnotizando. Porque eso tiene un efecto hipnótico.
Era el flautista de Hamelin.
Sí,
en cierta forma, ¿no?
Sí, sí.
Es decir,
sí.
Secuestrando
a un
grupo de seres humanos.
De seres humanos, sí. Con los corderitos, no vamos a llamarle rata porque pues podría sonar ofensivo.
No. A los niños.
El cuento original, claro, del flautista de Hamelin es,
sí,
que se lleva a las ratas del pueblo, ¿no? Pero este no, este las metía debajo de su alfombra, metía a los seres humanos debajo de su capa, de su sombrilla energética, diabólica, porque para mí, de verdad, visto desde el punto de vista inclusive espiritual o metafísico o como quiera llamarse, es diabólico. El secuestrar la inteligencia, el secuestrar voluntad de los seres humanos, la individualidad. No hay sociedad que funcione sin individuos. Y si tú secuestras la individualidad en pro de un colectivismo bruto, absurdo y ramplón, acabas con la sociedad.
Y llegar a hacerles creer a muchos que eso es lo correcto, que eso es normal.
Mira, ¿qué quieres que te diga? Ahí hay muchos factores que pueden conllevar a eso. O sea, cuando te suben el sótano prometiéndote...
Claro.
Nunca te están anunciando que te van a bajar el techo.
El paraíso. Prometiéndote el paraíso.
Sí. Pues, pero te bajan el techo.
Claro.
Entonces lo que te crean es una tabula rasa donde todo el mundo prácticamente se idiotiza, queda hipnótico. Muchos quedan trabados en esa trampa que ya no saben después cómo salir de ella, cómo regresar, cómo renegar de 40 años de vida. Uh-huh. Con mi padre murió en Cuba, yo nunca más lo vi después que salí de Cuba.
Así.
Sí. Mi padre nunca renegó de mí. Cuando él lo llamaron a...
Cuando tus dificultades, él estuvo a tu lado.
Cuando él lo llamaron del comité del partido uh-huh. al que él pertenecía, para decirle, mira los pasos que anda tu hija, o tienes que escoger entre el partido o ella. Él dijo, yo no creo en eso, yo no entierro hijos en vida. Si me quieren quitar el carnet, yo se los entrego. No se lo quitaron.
Ajá.
Vaya movimiento extraño, ¿no? Uh-huh. No le quitaron el carnet. Uh-huh. Pero la primera comida que me comí en prisión, comida familiar, mi padre la cocinó para que mi madre me llevara la comida.
Mira eso.
Porque no podían ir los dos a la visita. Uh-huh. Tenían que ir por turno.
¿Y murió él creyendo en aquello?
Bueno, cuando yo supe que mi padre estaba enfermo, yo estaba aquí en Miami. Como tengo mi madre aquí, uh-huh. mi hija, uh-huh. y ahora tengo hermana, bueno, estamos casi todos de lado acá. Yo me pasaba ciertas temporadas acá porque el trabajo me lo permitía.
Uh-huh.
Me entero que mi padre está enfermo de cáncer y que no tiene remedio.
Uh-huh.
Y cuando hablo con él, empezó a llorar. Y me dijo, hija, yo fue la primera y la única vez que se me quebraron las rodillas.
Uh-huh.
Que dije, papá, aguanta, por favor, aguanta. Yo voy a ir a verte. Y me dijo, no, hija, porque estos HDP, dijo la palabra, hombre, uh-huh. que era súper uh-huh. correcto. Uh-huh. Si tú vienes, te van a matar. No creas que yo sigo engañado.
¿Te dijo eso?
Esa fue mi última conversación con mi padre. Esa fue mi última conversación con mi padre y ahí me convertí en una persona bastante dura.
Claro.
Bastante
claro.
dura.
Claro.
Bastante dura, porque para todo hay que pagar un precio.
¿Qué te gustaría o te propones hacer aquí en Radio Martí? ¿Qué te ilusiona? ¿Qué te haría sentirte más realizada?
Mira, yo creo que que todo el mundo tiene dones. Aquí no hay nadie que no haya venido sin su pan debajo uh-huh. del brazo.
Uh-huh.
Yo creo que mi don es comunicar.
Uh-huh.
Yo creo que mi don es transmitir lo que he aprendido. Han sido 25 años de un largo y duro aprendizaje electivo. O sea, que yo elegí. Porque dicen, yo no creo en las víctimas, no creo en el victimismo. Tú no puedes ser héroe y ser víctima.
Uh-huh.
Para mí las víctimas son los que todavía están cautivos del sistema.
Uh-huh.
Son los que apedrean y golpean y arrastran a las damas de blanco, los que arrestan a los de un paco, los que dan mítines de repudio.
Uh-huh.
Esas son las verdaderas víctimas del catrismo.
Uh-huh.
Los que se destapan de la manada y hacen como el hombre de la caverna de Platón, ya dejan de ser víctimas para ser héroes.
Uh-huh.
Tienen que pagar el precio porque
por
la esclavitud cuesta. Pero la libertad también.
Uh-huh.
¿Entiendes?
Uh-huh.
Ser esclavo cuesta muchísimo, muchísimo.
Pero tienes que sacrificar mucho.
Sí, tienes todo. Sí, muchísimo.
¿Todo?
Todo.
No, sí, claro.
Todo. Ahora,
claro.
Yo nunca me sentí tan libre como cuando logré sacar el valor de donde quiera que lo tuviera.
Y decir lo que querías decir y hacer lo que tenías que hacer.
Y hacer lo que tenía que hacer. Uh-huh. Ahí fue como una quiebra de la cáscara del óxido
uh-huh.
que tenía encima. ¿Qué me gustaría hacer aquí?
Sí.
Pues lo que sea útil. Todo lo que sea útil. Transmitir mi experiencia. Ayudar a entender, por ejemplo, qué cosa realmente es la democracia, qué cosa es uh-huh. la libertad,
uh-huh.
que no es cambiar de país. Cambiar de país te mejora las condiciones para que aprendas a ser libre. enseñarles que el valor y el poder está en ellos mismos.
Claro.
Que no tienen que depender de ningún sistema, de ninguno, ni siquiera capitalista, porque aquí si tú permites que el capitalismo te esclavice, te haces autoesclavo del consumo innecesario, del consumo inútil. O sea, la posibilidad aquí es que tú puedes exactamente decir no. No quiero tener más de lo que necesito. Exacto.
Quiero vivir de esta manera.
Sí.
Y tú escoges tu forma de
vida. Exactamente. Mira, yo no soy una persona consumista. ¿Por qué? Porque no quiero esa esclavitud, porque a partir de determinado momento las cosas te poseen.
Claro.
Y el mucho dinero ya te posee. Y entonces no eres libre. La libertad es una solución individual.
Es una condición personal.
Sí, personal. Entonces, ¿cómo? No hay sistema que te aprisione. Tú permites que un sistema te aprisione. Mira a los venezolanos como están tirados para la calle.
Admirable, mí, sí, admirable.
Guaidó no es más que la representación de la voluntad del pueblo venezolano.
Así es.
No es el líder que apareció con la varita mágica. Yo no creo en eso.
Ni con discursos grandilocuentes,
no.
Ni nada.
Yo
lo,
no creo
lo
en
que
eso.
Ha pasado lo ha logrado con sus actos.
Exactamente.
Con sus actos. Y el pueblo se ha dado cuenta.
Sí. Pero el pueblo ya estaba mucho antes.
Oh, por supuesto.
Mucho antes.
Concientizado. Sí, sí,
batallando
sí.
por su libertad.
Sí, sí.
La libertad es un territorio de conquista. Uh-huh. Porque siempre va a haber algo, alguien que quiera sojuzgarte. Uh-huh. Y que quiera limitarte y que quiera... Tú tienes el poder, porque naciste con ese poder, así fuiste creado, con ese poder. El poder de decir no, hasta aquí.
¿Dónde se te puede escuchar en estos momentos? ¿Estás haciendo un programa específico?
Bueno, en estos momentos estoy como de práctica.
Ajá. ¿Estás familiarizándote con el trabajo?
Sí, familiarizándome con el entorno. Tú sabes que aquí hay que pasar un proceso de,
sí,
de revisión.
Sí, sí. De investigación.
De investigación y demás.
Sí.
Y cuando eso, entonces cuando te dan el visto bueno, lo cual me parece muy bien. Uh-huh. A mí me parece muy bien. Pues entonces es que ya puedes firmar el contrato legal. Entonces, ahora estoy familiarizándome. Por el momento estoy haciendo comentarios en el programa de las noticias al día.
Ajá.
De
Tomás Cardoso. Claro.
Entro a las 2:30, hago un comentario y como siempre, pues digo, el mayor acto de ternura y de compasión para con un ser humano al que tú amas, porque realmente que el más amoroso de todo a veces es darle un buen empujón por la espalda.
como la pela al niño.
Eso,
vaya,
te desencaja de la zona,
sí, claro,
de confort,
claro,
te desencaja,
claro,
de la zona,
te obliga a recapacitar y te obliga a retomar tu vida de otra forma,
claro,
por supuesto.
Claro.
Me parece muy bien que ese sea tu proyecto aquí. Yo he destacado muchas veces en este espacio, Marilena, los vínculos de la poesía y las luchas del pueblo cubano por un futuro mejor. Y por supuesto he mencionado los ejemplos, por mencionar dos, de Carlos Manuel de Céspedes, un hombre que fue el primer presidente de Cuba en armas, ¿no?, que escribía versos. Y por supuesto el caso de José Martí. Podríamos hablar de Plácido, podríamos hablar de Juan Clemente Zenea. ¿No imaginaste tú alguna vez cuando comenzaste a escribir versos, que tienes que decirme cuándo sucedió eso, el rumbo que iba a acabar tomando tu vida?
No lo imaginé. Yo empecé a escribir ya madura. Creo que siempre viví como un poeta, pero no lo sabía. Me faltaba plasmarlo.
¿Tú no continuaste estudios después de aquellos primeros años?
Yo me he pasado la vida estudiando, yo sigo estudiando. Yo
aprendo de una forma totalmente autodidacta.
Sí.
Es admirable, sí, sí. Es admirable.
Totalmente autodidacta.
Es admirable.
Totalmente autodidacta. Yo elijo lo que quiero aprender y me pongo en ello y lo, como tengo casi una memoria
fotográfica,
sí, casi eidética.
Pues, entonces el no sospechaste nunca cuando comenzaste a escribir que tu vida podía tomar ese rumbo.
No sabía que en mí estaba el valor para poder hacerlo hasta que lo encontré. Nunca estuve de acuerdo con el sistema, no me gustaba, honestamente. No tenía mucha idea de lo que había pasado, de todo el historial de lucha anterior que hubo. No tenía mucha idea de eso, honestamente. Pero el proceso del general Arnaldo Ochoa, al cual no creo que de verdad haya sido el santo Ochoa, ni remotamente, creo que se lo quitaron de en medio por
conveniencia. Claro.
porque ya estorbaba, para hacer una limpieza superficial. Pero el discurso de Raúl Castro, fue lo que me... La falta de respeto del discurso de Raúl Castro fue lo que me hizo mirar a mis dos hijos y preguntarme, ¿qué hago yo con estas criaturas? Y se, recuerdo que se lo dije, aquí nada más van a sobrevivir los fuertes y los inteligentes. Y yo no tengo mucha garantía de serlo. Y los miré totalmente dependientes de mí. Y dije, algo hay que hacer.
La frase de criterio alternativo tan estupenda, ¿es tuya o de otra persona?
¿El nombre?
El nombre.
No, no es mío.
No es tuyo. No. ¿De quién es? ¿Se puede decir?
José Luis Pujols, que está en Washington en estos momentos.
Buena frase. Sí. Criterio alternativo. Tiene, dice lo que tiene que decir y al mismo tiempo hay una contención, hay una elegancia. Vaya,
él fue el
elogiable.
Creador. Él fue el fundador, el verdadero fundador de Criterio Alternativo. Ajá. Él y Roberto Luque Escalona.
Ajá, claro que también está aquí.
Yo fui el tercer miembro.
Ajá. Marilena, tenemos que hacer una pausa. Y vamos a hacer esa pausa escuchando una canción cuya letra fue escrita por un personaje de una novela tuya. Te parecerá algo disparatado, pero ya verás que no, no te parece disparatado.
No.
Todo es posible.
Estoy cura de asombro.
Amigos, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos y les decimos a ustedes por qué hemos traído esta canción hoy al programa. Aquí la tienen.
Perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo, la noche cubre con su opaco velo. Como cubre el dolor mi triste frente, voy a partir la chusma diligente por arrancarme del nativo suelo las velas izar y pronta su desvelo. La brisa acude desde tu sol ardiente, la brisa acude desde tu sol ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que al lado en su furor me impela. Tu dulce nombre halaga
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Siento la nostalgia de palmeras, de un danzón silbándome en la brisa. No nostalgia de un mar azul y verde, con calidez de manos que acarician. Siento la nostalgia de palmeras, de un verdor que embriaga los sentidos, añoranza de montañas habitadas por las flores que había en el paraíso. Siento la nostalgia de mi tierra, de una manera intensa, de una manera eterna, porque hasta el día que yo vuelva, siempre seré extranjera, siempre seré extranjera.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Es Celia Cruz interpretando una canción titulada Siento la nostalgia de palmeras.
Siento la nostalgia de palmeras, de un verdor que embriaga los sentidos, añoranza de montañas habitadas las flores que había en el paraíso. Siento la nostalgia de mi tierra, de una manera intensa, de una manera eterna, porque hasta el día que yo vuelva, siempre seré extranjera, siempre seré extranjera.
Así es, Celia Cruz interpretando Siento la nostalgia de palmeras. Amigos, hoy tengo el gusto, como ya todos saben, de tener aquí a Marielena Cruz Varela. Qué gusto me da poder conversar con esta mujer tan inteligente, tan valiosa, tan valiente, ¿eh? Con un pasado tan tremendo y un presente todavía lleno de energía para continuar batallando por lo que siempre soñó que podía lograrse en nuestro país, la libertad, la independencia de ese gobierno que tanto, tanto daño nos ha hecho a todos. Antes de continuar, yo quisiera darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por supuesto, y a Tony Simón, nuestro operador, por estar aquí colaborando con Marielena y conmigo. Y quiero invitarlos a todos, como siempre, a escribirnos a nuestro correo electrónico. Aquí tengo un correo que acabamos de recibir de nuestro amigo Luis Mario, de Remedios, donde le dice a Marielena lo siguiente: me quito el sombrero ante Marielena Cruz Varela. Dios te bendiga, mi hermana. Qué gran patriota eres y qué corajuda eres también. Me recuerdo mucho de tus acciones contra la dictadura. Dios te bendiga y bendiga a toda tu familia. Orgulloso estoy de ti, valiente compatriota. Me llamo Luis Mario y te escribo desde Remedios.
Tremendo, ¿no? Tremendo. Que digan esas cosas de uno. Por suerte yo tengo mi ego bastante bien domesticado, lo pongo a dieta todos los días, porque tú sabes, aquí nadie en este mundo está fuera del ego, todo el mundo tiene un ego.
Claro, claro.
Pero la cuestión es tenerlo de instrumento, no que te use él a ti.
Por supuesto. No, y en este caso se trata de gente como Luis Mario. Estoy seguro de que muchos oyentes en estos momentos están conmovidos escuchándote, de gente que comulga contigo en el dolor y en las ilusiones. Y eso es muy hermoso.
Muchas gracias, Luis Mario. Muchas gracias. Y mi corazón para todos los que están escuchando. Ojalá sirva de algo, que encuentren su valor en sí mismos, ¿no?
Claro, claro.
No hay que tener fatalismo. No, nunca.
Escuchamos antes de irnos a la pausa una canción que te sorprendió porque nunca habías escuchado esos versos musicalizados.
No, nunca.
Amigos, nos fuimos con un maravilloso soneto de Gertrudis Gómez de Avellaneda, Al partir, interpretado por Carlos y Marta. Carlos Gómez fue el autor de la música. Y por supuesto, ¿por qué incluimos este soneto musicalizado en el programa de hoy? Porque Marielena tiene una novela escrita a partir de un supuesto manuscrito, ¿no es así?, de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Dinos algo, aunque sea breve, de esa novela.
Bueno, esa novela, yo conozco bastante bien el personaje de la Tula, lo poco que se ha permitido conocer, porque ella, aparte de su diario,
sus cartas.
Sí, sus cartas y cosas que escribe, que han escrito estudiosos a partir de eso, hay más cosas escritas acerca de ella que lo que ella dejó acerca de sí misma, ¿no? Su poesía la relata muy bien, era toda pasión, toda intensidad, toda valentía para enfrentar el acto de vivir. En Cuba yo la amé desde el principio y porque sentía su cubanía, a pesar de que desde la distancia, pues los estudiosos cubanos, los literaturólogos, los literaturólogos cubanos hablaban de la dramática neutralidad de Gertrudis Gómez de Avellaneda, y eso no era verdad. Realmente no era verdad. Ella fue una mujer de su época y muy, muy por delante de su época.
Oh, no, definitivamente.
Muy avanzada definitivamente. De su época. Eso a mí siempre me motivó. Y bueno, tú sabes, todo el mundo tiene su Niagarita, como me dice un amigo, ¿no?
Claro,
tú.
Claro.
Y para mí ella siempre fue un personaje absolutamente importante.
¿Y es el fantasma que flota a lo largo de toda tu novela?
Sí.
¿No?
Sí, sí. La pongo ahí a vivir como espíritu ahí. Me pasó un poco también con Juana de Arco, no sé,
claro,
a lo mejor tengo tendencia...
La novela tuya premiada, sí.
A
sí,
las
sí.
heroínas, ¿no? Ajá. Es posible.
Dos heroínas muy distintas, pero que se enfrentaron a fuerzas imponentes.
Pero las dos absolutamente místicas. O sea, hay que perder el miedo también al misticismo. La vida no es absolutamente material. O sea, realmente no sabemos ni por qué estamos aquí.
Ajá,
¿no?
Ajá.
Pero una mujer también con una absoluta fe, y yo creo que la fe de verdad, mueve montaña porque es parte de tu poder, del poder que se te ha dado.
Ajá,
¿no?
Ajá.
Y en eso estaban muy, muy emparentadas, ¿no? En ese aspecto de la fe.
En la fe. ¿Cuándo comienzas tú a escribir poesía? ¿Recuerdas el momento, la ocasión?
Sí.
¿Estando todavía ya en el campo o...?
No.
¿Ya estabas en La Habana?
Ya estaba nacido mi segundo hijo. Tendría unos 26, 27 años. Me pasaba una cosa muy rara. Me gustaban las canciones, pero había algo que nunca me satisfacía. Me gustaba leer poemas, pero siempre había algo. Y una poeta uruguaya que vivía en Cuba en aquel momento, se lo digo a ella, digo, siento que hay algo que no me dicen todavía. Me dijo, escríbelo tú.
Claro.
Entonces mi hijo segundo, que vive en España, estaba recién nacido, estaba pequeñito. Y era tanto lo que yo sentía cuando lo veía a él, cuando veía a su hermana jugando con él, cuando... Que empecé ahí. Ahí empecé. No sabía si era bueno, no sabía si era malo. La primera persona a la que le di leer las cosas que escribía fue Bernardo Márquez Ravelo. Ya falleció. Gran persona.
¿Y te animó a continuar?
Y sí, no, hombre. Me dijo una frase que no se me olvidó nunca. Tú miras el mundo con las pupilas dilatadas de asombro. Y todavía, a los 65 años, no. Todavía miro el mundo dilatada de asombro.
Uno no se cura de eso.
No, a veces de espanto, ¿no? Pero de espanto. Pues ya yo tendría 26, 27 años cuando yo empecé a escribir poesía.
Y nunca
aspiré a nada, ¿eh? Bueno, o sea, era eso. Eso, pero bueno, era como si algo hubiera estado esperando que yo empujara esa puerta. Y por ahí vaya a salir y caminé, caminé.
¿Qué es la poesía para ti? ¿Es un desahogo? ¿Es una forma de crear belleza? ¿Es una invitación a ver el mundo con otros ojos? ¿Qué es fundamentalmente la poesía para ti?
Yo creo que para mí lo más importante es... estar en el mundo como un poeta, vivir como un poeta.
Rilke.
Sí.
Claro.
Rilke. Tengo una gran influencia de Rilke, lo asumo. Rilke, César Vallejo.
Ser poeta no es solo escribir versos.
No.
Es asumir ante la realidad una actitud
de poeta
que no asumes realmente, simplemente obedeces a ella porque ya está en la persona, ¿verdad?
Ya está, sí, sí, sí. Seguir, yo puedo no escribir poesía, pero no hay un acto en mi vida que no sea un acto de que yo siento que es la poesía que me habita, la que me motiva. La poesía tiene un alto sentido de la dignidad, tiene un alto sentido de la ética,
claro.
Aunque haya poetas que no la hayan cumplido, pero tienen en sí mismo, yo creo que es una entidad viva que se cuela, y siempre he dicho, yo no hago nada, hay algo, yo soy una caña brava,
claro.
Yo soy un bambú.
Tú eres un instrumento de una fuerza que se mueve en determinado momento a través de ti y se manifiesta en unos versos, en un poema, ¿no?
Sí, yo soy, y cuando hablo, yo siempre digo, no soy yo. Es algo que como el bambú, el aire que pasa por la caña de bambú.
Claro, claro.
Pasa y suena, ¿no?
Ajá, ajá.
Y a eso me entrego y lo siento así. Lo siento que es una fuerza que me mueve.
Una pregunta. Los atropellos que sufriste en Cuba, las enormes dificultades que tuviste que afrontar, ¿alteraron tu forma de entender el hecho poético o no?
No.
No.
Me lastimaron mucho. Alteraron la forma, mi forma de ver a la mujer como ser humano. Muchísimo.
Claro.
Muchísimo.
Claro.
Tuve mucho miedo. Mucho miedo.
A partir de ese, de aquel enfrentamiento y del maltrato que sufriste.
En aquellos momentos y antes también, decidirme teniendo dos hijos, una en la adolescencia, que sabemos que no es la edad más cariñosa de los seres humanos, y el otro todavía preadolescente, ¿no? Dos hijos y vivía con ellos, yo, y precariamente, y decidirme me dio miedo. El valor no es la ausencia de miedo. El valor es la capacidad.
Es el miedo controlado.
Es la capacidad de
sobreponerte a él, ¿no?
De sobreponerte, claro, de imponerte
claro,
al miedo.
Claro.
La experiencia en Villa Marista fue muy dura. La experiencia en la cárcel con personas que estaban, mujeres que estaban presas por delitos comunes, fue muy dura. Yo no creo que nadie esté preparado para ello. A pesar de que conocí después mujeres adictas a la prisión, se hace también una adicción. Increíble la cantidad
de... Creas una dependencia de aquello, ¿no?
Sí, sí, salen y dicen y regresan al mes, porque ya es el medio en el que se sienten importantes, es el medio en que se sienten...
Qué tremendo.
...poderosas, ¿no? Y entonces entran y salen, y yo no entendía. Entonces, yo... Estuve siempre entre personas, mujeres por delitos comunes, que van desde lo más terrible hasta el jineterismo, que es terrible, pero que va en detrimento de la persona propia, si acaso, que es una cuestión que las mujeres hacen por sobrevivir, o, bueno, yo preferiría hacer otras cosas, pero... Y fue muy difícil porque es un medio... Yo no estaba preparada a eso, yo no estaba preparada para la hostilidad, yo no... Estaba preparada para la agresividad, para la violencia. Tuve que ejercerla también en algún momento para no sucumbir.
Qué pena.
Sí.
Qué pena.
Para no sucumbir, tuve que ejercerla. Y eso me marcó muchísimo, 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 porque de verdad, honestamente, lo menos, lo más breve que puedo decir al respecto es, yo nunca fui machista. Y nunca... voy a ser feminista. ¿Me entiendes?
Te entiendo perfectamente.
Creo en los derechos de hombres y mujeres.
Te entiendo.
Las mujeres no somos tampoco como nos queremos pintar, no somos víctimas tampoco, somos personas capaces también
de hacer mucho daño, ¿no?
De hacer mucho daño. Uh-huh. Hay un libro de un escritor español que se llama un periodista criminólogo, uh-huh, se llama Francisco Pérez Avellán. El libro se llama Ellas matan mejor.
Mm, tremendo.
Y es todo un estudio, no es una novela, ¿no? Ah. Es todo un estudio, una recopilación. O sea, no somos tan santas como queremos vendernos, ni tan víctimas, empezando porque somos paridoras y criadoras de hombres. Uh-huh. O sea, los hombres no vienen por un tubo ni los mandan de ningún lado. O sea,
son producto
de la educación, claro, lo que les enseñamos. Uh-huh. O sea, realmente así, lo siento mucho, creo en los derechos de los humanos, uh-huh, todos.
Uh-huh. Tú te fuiste a España, ganaste premios allí, colaboraste con periódicos importantes, te expusiste a una nueva forma de vida. Pero hay un texto tuyo donde te describes, y a mí me llamó la atención esto, por eso voy a leerlo, donde te describes en un café de España, si no me equivoco, algo apartada de toda la actividad que hay a tu alrededor, observando el comportamiento de unos jóvenes camareros, si no me equivoco. Y dices lo siguiente en este texto. Intercambian besos y bromas con todos, menos conmigo. Así de lejos debe llegar mi olor a huérfana, a inadaptada, a extranjera a punto de partir sin nunca haber estado. Yo leí esa frase y me conmovió. Porque retrata a la perfección, Marielena, un estado de ánimo que conozco bien y que sé que conocen bien muchos cubanos desterrados desde principios de los años 60. Estar en un lugar y saber que nunca has estado allí, porque perteneces a otro lugar al que quizás no puedes irte. Es decir, estar simple y llanamente en vilo, en el aire.
Bueno, yo me acuerdo de ese artículo, se fue en el año 2012. Los hijos de la Victoria.
Ajá.
La Victoria es la dueña del café y los hijos son los camareros.
Uh-huh.
Yo he amado a España con devoción y amo mi herencia hispana.
Uh-huh.
La amo. Amo el idioma que me han regalado, el idioma que es una maravilla, es una belleza. Pues,
claro.
Pero yo he sido la no querida prácticamente en todas partes. ¿Por qué yo me voy a España? Porque aquí yo no encontré trabajo cuando llegué.
Uh-huh.
Acababa de ir a llegar y con toda el aura con la que venía y demás. Yo no, pero mucha gente hizo gestiones para buscarme trabajo en los medios, en buscarme trabajo. Yo no encontré trabajo. Entonces alguien muy hermoso, un gran ser humano, ofreció la plaza de escritora en residencia en la Universidad Interamericana de San Juan, Puerto Rico.
Uh-huh.
El rector Fernós, Manuel Fernós, excelente ser humano. Y me fui como escritora en residencia a San Juan de Puerto Rico. Ahí saqué a mi madre de Cuba, a mi hermano que estaba en peligro, vivía con mi hija. El contrato era por 3 años y solo pude estar un año, porque los independentistas me sacaron.
¿Ah, sí?
Sí.
Ajá.
Obligaron, hasta huelga amenazaron dentro de la universidad, con hacer huelgas. Entonces, gano el premio Mariano de Cavia de prensa española en ese momento con un artículo que se llama España, aparte de mí, este Cali, sí, que es un verso de
Vallejo.
Vallejo,
claro.
Y dije, bueno, pues ya llevaba ya 2 meses sin trabajo.
Uh-huh.
Y como las cosas pasan como pasan, pues aproveché y cuando llegué allí, fue el primer acto oficial del entonces presidente del gobierno español, el primer acto oficial, uh-huh, fue entregarme personalmente el premio Mariano de Cavia, José María Aznar.
Uh-huh.
Y me preguntó, ¿qué quieres hacer? Y yo le respondí con algo que él no entendió en ese momento, pero tú lo vas a entender y muchos oyentes cubanos lo van a entender también. Respondí con unos versos de Pablo de la Torriente de Bravo. Le dije, yo quedarme en España con gesto enamorado y todo.
Así, ¿no?
Y a partir de ahí fue que empezó mi tradición, mi trabajo español. Tuve mucho apoyo de Luis María Anson.
Ajá.
mucho apoyo de Luis Marianzón.
¿Vivías en Madrid?
En Madrid. Ajá. Mucho apoyo de Luis Marianzón, que en ese momento era director de ABC, hizo un contrato en ABC y era articulista de primera en el diario ABC. Ajá. Cuando fundó La Razón me llevó conmigo. O sea, yo soy cofundadora del diario La Razón. Ya cuando Anzón estaba en peligro, yo vi el panorama. Ajá. Y me fui de La Razón. Y no me van a votar. Entiendo. Me voy. Poco después Anzón se tuvo que ir de La Razón. Y entonces he dado mucho trastazo. No, los castristas no me han maltratado solamente en Cuba, me han maltratado fuera de Cuba también. Me han perseguido bastante, me han amenazado de muerte, me han mandado a callar, me han negociado con los políticos. Han negociado quitarme de aquí, quitarme de allá, que no hubo... ¿Entiendes? Esperemos que no haya negociaciones para sacarme de Radio Martín también. No.
Eso va a ser difícil, eso va a ser difícil.
Ha sido muy duro mi trayecto como exiliada, ha sido muy duro. Uh-huh. No me quejo, me ha hecho mucho más fuerte, más sólida, menos víctima de nada. Yo llegué aquí en el 2012 y no busqué trabajo en ningún lugar. Sencillamente, en el 2000 estuve 5 años trabajando de guardia de seguridad.
Uh-huh. Amigos, escuchen eso, porque eso es realmente ejemplar, ¿no?
Porque la dignidad no se negocia. Tú no puedes negociar con quien tú eres. Uh-huh. Si tú sabes quién tú eres, no es porque llamarme María Elena Cruz, Mariela, es que yo sé quién me creó.
Te entiendo perfectamente. María Elena, aquí acaba de llegar un correo. Tengo que leerlo rápidamente porque se nos acaba el tiempo, pero es importante que lo conozcas. Félix Navarro, por el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel Abraham, desde Perico, en Cuba, en la provincia de Matanzas. Y dice lo siguiente: hola Orlando González Esteva, una vez más lo felicito por el programa. Hoy nos toca muy de cerca. Tiene usted ahí a esa joya de Cuba, María Elena Cruz Varela de Colón, en la provincia de Matanzas. Una joya que sufrió dentro de las mazmorras castristas en la década de 1990 en la prisión combinado del este en la del sur, combinado del sur en la ciudad de Matanzas. Su pluma y su voz siempre han servido para combatir el castrismo como excelentes sello de cubanía. Que Dios los bendiga a los dos, María Elena Cruz Varela y Orlando González Esteva. Un fuerte abrazo, Félix.
Un abrazo, Félix. Muchas gracias.
María Elena, me quedo con deseos de escucharte leer unos poemas. ¿Te puedo invitar próximamente a que vuelvas a pasar un rato con nosotros?
Bueno, pues aquí estoy.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas, y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luz trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo para sudar el sol de mi interior? Óyelo bien, ¿qué culpa tengo yo de este calor que me fundió el guajiro y la santera? ¿Qué culpa tengo yo de estas cadenas? ¿Qué culpa tengo yo de este sabor? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre, haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
Y así, señoras y señores, con Albita Rodríguez interpretando ¿Qué culpa tengo yo?, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya lo saben, María Elena Cruz Varela está entre nosotros, está en Radio Martí. Hay que prestarle atención a esta mujer que no solo supo decir lo que había que decir cuando otros callaban, sino sufrir las consecuencias y 30 años después continuar señalando sin rodeos a los culpables de nuestra debacle nacional. Hasta pronto.